34 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Estamos aquí hasta las... ¿Hasta qué hora? Hasta las 10, como siempre te decimos. Está Lequiles del otro lado, está Matías Bongiovanni, Juan Carvajal. Estamos aquí haciendo micrófonos con Camilo Cañi. Y estamos del otro lado con un oyente que siempre nos escucha. Además, justamente es autor del libro La masacre de Plaza de Mayo. Y hoy se cumplen 60 años. En 1955, justamente Plaza de Mayo fue bombardeada con el fin de asesinar a Perón. Murieron 370 personas. Pero vamos a hablar claramente con este historiador, escritor del otro lado, González Chávez. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Cómo estás? Marcelina te saludo, muy amable por tu tiempo.
Marcelina,
buen día, ¿cómo estás? ¿Bien?
Yo bien, con un poco de frío nomás.
Sí, está fresco, pero es otoño.
Bueno, ¿no?
Contanos, Marcelina, un poco, sí.
Yo soy oyente de ustedes por la mañana, pero es una verdad eso, no estoy mintiendo.
No,
sé que estás usando ahora para cubrirte del frío una gorrita.
Sí.
Ese detalle, solamente escuchando la radio, me puedo enterar.
Es cierto, una gorrita que me ha hecho mi hermana con mucho amor. Presupongo. Gonzalo, justamente en el día de hoy es un día en el cual todos tenemos en la cabeza lo que ha sucedido en Plaza de Mayo. Sabemos que vos, por tu labor periodística y como historiador, lo has tenido en más de una oportunidad, ¿no? Como autor del libro La masacre de Plaza de Mayo, y quisiéramos que nos hagas un panorama para que escuchen los oyentes del otro lado también.
Bueno, se cumplen 60 años de la masacre de Plaza de Mayo. Un crimen impune. Está declarado... Sí. Un crimen de lesa humanidad, pero hasta ahora no hay juzgados, no hay condenados. Estamos trabajando para que haya verdad. En algún momento va a llegar la justicia.
Sí,
decime.
Contanos un poco, ¿no?, el tema de cómo fue, cómo sí. para... ¿no?
Bueno, ese día, hace 60 años, la Marina de Guerra, con base centralmente en Punta Indio, se alzaron con la idea de bombardear la Casa de Gobierno y matar a Perón. Esa es la idea.
Sí.
Muerto Perón, se iba a hacer cargo del gobierno un triunvirato integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz, Adolfo Bichi, conservador, el primero radical, y Américo Giorgi, socialista. Y ellos iban a hacer el gobierno provisional, con esta idea de que muerto el perro se acababa la rabia.
Claro.
Bueno, ese día por la mañana se había concentrado un grupo importante de gente en las escalinatas de la Catedral de Buenos Aires porque iba a haber un acto de desagravio por una bandera que había sido quemada en la procesión de Corpus Christi. Hubo debatiendo este tema, ¿no? Si quién quemó la bandera. Sí, hubo varias versiones. Pero la gente estaba concentrada esperando que aviones de la aeronáutica tiraran flores y recibieron bombas. Murieron cerca de 400 personas, ¿sí? Y hubo 2.000 heridos, muchos de ellos mutilados, porque las bombas que se tiraron eran de gran poder explosivo. Y no solamente bombas tiraron, también cuando se le acabaron los proyectiles, un oficial de la aeronáutica, al mando de un Gloster, de nombre Guillermo Palacios, descargó los tanques ventrales, y que actuaron como si fueran una bomba napal. Por eso en las fotos se ven cadáveres calcinados.
Claro.
Y bueno, esta masacre nunca... El objetivo de la masacre de matar a Perón, el objetivo nunca fue aceptado por los genocidas, ¿sí? Néstor Noriega, el capitán de fragata que comandó la escuadrilla, que tiró la primera bomba, en 1970 resolvió romper el silencio, un pacto de silencio que tenían, hizo declaraciones a la prensa. En una entrevista con la revista Así, el periodista le pregunta, ¿no es cierto que ustedes querían matar a Perón? Y él dice, no es cierto eso. No, nuestra intención era destruir la Casa de Gobierno como símbolo del poder y crear una gran confusión en el país, producir el caos en el país. Y bueno, en esa intención también bombardearon la residencia presidencial. Allí murió un italiano de apellido Bonomi, de 50 años. Fue herido un policía federal y mataron a una chica que trabajaba en una casa de familias de esa región. Y después también bombardearon y ametrallaron el Departamento Central de Policía, el Ministerio de Obras Públicas, que estaba donde está ahora Desarrollo Social, sobre la avenida 9 de Julio, y la CGT. Y la CGT. Ante esto, la CGT convocó al pueblo a defender el gobierno constitucional. Y la gente abandonó su trabajo, y con las ropas que tenían, y a mano alzada, con palos, con banderas, concurrieron primero la CGT y después a Plaza de Mayo. Se concentraron en un momento cerca de 30.000 personas, vivando a Perón y tratando de organizarse. Porque hay que, la historia hay que contarla también de los dos lados.
Claro.
La historia tiene una de cal y una de arena siempre. Y ese día, hay que reivindicarlo, nació la resistencia peronista. Sí. Porque la gente se organizó en forma espontánea, se organizó para defender el gobierno constitucional. No estaba en la idea de Perón ni de los que gobernaban entregarle armas al pueblo. Pero el pueblo rompió la vidriera de muchas casas de armas de Buenos Aires en ese trayecto y se armó como pudo. Eran pocos e insuficientes, pero estuvo el gesto. Los trabajadores del transporte hicieron bajar a los pasajeros y pusieron los viejos Leila que había en Buenos Aires, construyeron barricadas sobre la avenida General Paz con la intención de impedir que tropas sublevadas avanzaran sobre Buenos Aires. Fue un gesto del pueblo, una llamada de atención.
Claro.
Pero bueno, eso es parte de lo que pasó, ¿no?
Sí, se habla justamente del plan, ¿no? Que hay como varios puntos. Bueno, el bombardeo, como bien decías vos, de la Casa de Gobierno, donde se presumía que estaría el presidente. Después el copamiento por parte de los civiles del edificio público y emisoras radiales. El alzamiento de las unidades de Entre Ríos a las órdenes del general León Bengoa. Y varios otros puntos más, ¿no? La movilización, el alzamiento, sí, sí. El despliegue de unidades. Te queríamos preguntar, ¿cuánto tiempo te llevó la investigación?